En Radio Metrópoli, la línea sigue abierta para que usted tenga voz. Hágase escuchar a través de teléfono público.
Hola, muy buenos días. Sean todos bienvenidos al teléfono público de Radio Metrópoli. Ya estamos en este espacio listos para recibir su comunicación a los teléfonos de la cabina, que usted ya conoce, y si no, se los recuerdo o se los presento, según sea el caso. 3338-131515, 3338-131421 y el chat 3311-5519-62. Tenemos bastante comunicación esta mañana, muchas personas ya en lista esperando para entrar a este programa, así que enseguida le daremos salida. Gracias por la comunicación tan fluida que tenemos en este espacio. Le invitamos a que, para que se mantenga de esta manera, usted nos ayude también con la agilidad en sus mensajes. Textos breves, precisos, con su nombre, teléfono de contacto, folio de reporte, si ya lo tiene, para poderlo derivar a quien pueda tomar la decisión o le pueda ayudar. Eso es muy importante. Lourdes Torres está en las líneas telefónicas, Charlie Flores me acompaña en los controles, soy Víctor Montes Rentería y comenzamos con la atención también a los mensajes. Vamos a darle salida a su participación esta mañana. Hay textos ya que van llegando a este teléfono público. Por ejemplo, aquí nos dice que se fue la luz en la casa de esta persona y dice no escuché a las personas premiadas con los pases. Bueno, vamos a ver si José Luis lo alcanzamos para que nos dé la información. Yo en este momento no la tengo. Acá hay una queja, dice, para un asunto urgente. Mi cuñado tiene 43 días sin agua desde el 12 de marzo. La cortaron y dejaron escombro y un pozo abierto con riesgo de que el daño sea mayor. Ya se levantó la solicitud de sustitución de la toma. Se cobra el trámite reflejado en mi recibo. Ya no sé qué se necesita para que hagan su trabajo, que formalicen la reconexión y reparen el daño a la vialidad. Soluciones, no promesas. Solo me dicen que turnarán a la hora correspondiente para seguimiento, pero sin fecha, sin certeza y sin asumir un compromiso. Es Don Bosco 57, Don Bosco Vallarca, Zapopan, Jalisco, y pasa el reporte 1157-0326 y nos deja sus datos de contacto. Muy bien, lo vamos a remitir enseguida también a CIAPA para que ellos revisen en qué parte de la lista de espera se encuentra y qué tanto se puede agilizar. Importante. Dice aquí, a ver, wow, no, es que este texto es muy grande, lo voy a ver en lo corto porque es demasiado información, así que enseguida lo podemos revisar. Otro más, llega aquí una nota de voz, vamos a ver de qué se trata, Charlie. Es muy breve, a lo mejor se equivocaron, pero no podemos descartarlo. Adelante.
Quiero participar en Happy para los boletos, gracias.
No, pues llegó demasiado tarde, oiga, porque son las 11:02. Eso era con José Luis, cuando él estaba al aire y ya no está. Y ya eso incluso se asignó, ya hay ganadores. Lamentablemente no se puede hacer mucho en este caso. Y acá llega otro mensaje que dice que es para exponer el mal servicio que brinda el municipio de Zapopan a quienes requerimos el retiro de vehículos porque estorban en cocheras. A ver, nada más, le voy a pedir un favor. No puedo estarlo repitiendo como me lo envía, porque usted me lo está enviando repetido. Porque aquí dice ayer a las 8:15 y eso lo entregó ayer, no, desde el miércoles. Entonces, en honor a la verdad, no fue ayer, fue el martes. Así que por lo menos hay que sustentar la denuncia. Entiendo de qué se trata, pero no lo esté replicando y replicando porque entonces este tipo de mensajes generan confusión. En honor a la verdad tenemos que decirle a la autoridad cuánto tiempo lleva esperando, cuándo fue el día de la falla, pero no utilizar, digamos, el mismo texto, mismo comunicado o mensaje para estar denunciando las cosas de esa manera. Entonces, le voy a pedir que reformule su solicitud para poderla entregar. Entiendo del tamaño de su molestia, sé exactamente lo que me quiere decir, pero copiando y pegando este tipo de mensajes no se van a solucionar. No así. Entonces, ayúdenos a reformular para ver qué específicamente quiere que se haga y cómo le podemos ayudar. Le encargo mucho. Otro más. En la colonia Guadalajara Oriente sigue saliendo agua de tamarindo. Supuestamente lavaron los tanques, dice aquí el mensaje. Y otro texto dice, ahorita la Guardia Nacional tiene muchos carros enganchados de plataformas aquí en el aeropuerto. Si alguien de los conductores de plataforma está en el aeropuerto y se quiere comunicar, pues es el momento que nos digan para marcarles y poder escuchar lo que está sucediendo directamente en el punto para que no se cometan abusos. Y si son taxis que dejaron pasaje más, porque insisto, el Grupo Aeroportuario del Pacífico, ya sabíamos eso, toda la vida ha sido así. Los vehículos de transporte de pasajeros de alquiler, los taxis, en este caso hasta los Uber ya en esta nueva etapa, pueden dejar pasaje, no pueden recoger. Y la Guardia Nacional en este momento no podría estar recogiendo vehículos solamente por dejar pasaje. Requerimos más información. Vámonos con Guillermo Ramírez, él está en el teléfono público y le escuchamos. Adelante, muy buenos días, dígame.
¿Qué tal, Víctor? Buenos días.
Buenos días.
Oiga, pues ahora sí que solamente para pedirle asesoría, le platico así rapidito. Hace 3 años aproximadamente, un viernes, amaneció en la tarde, se bloqueó el medidor digital de la luz, del CFE. Hablamos a 071 para hacer el reporte y la persona nos dijo que por ser fin de semana difícilmente nos iban a poder hacer la reparación o la reconexión, que si podía contratar a un electricista para que y ya el lunes, martes, que fueran ellos a verla personalmente. Así lo hicimos, fueron las personas y dijeron que era la zapata del medidor, que tenía que cambiarla, que por eso no estaba funcionando. Uh-huh. Entonces la cambiamos, volví a ir para decirles que ya estaba lista, volvieron a ir, no hicieron nada, 4 veces reporté, y en la cuarta me dijeron que era el medidor, que yo ya no tenía que acudir a las oficinas porque ya el problema era del medidor, que ellos lo iban a cambiar. Uh-huh. Cosa que nunca pasó. Entonces en esta semana llegaron los de la luz y oiga que el medidor que no sirve, que lo tiene puenteado, oiga, es que ustedes nunca han venido a repararlo. Yo hice mis reportes y me dijeron en las oficinas personalmente de Santa Margarita, me dijeron ya es problema de nosotros, el medidor no sirve, jamás fueron, y me están haciendo un cobro de 40,000 pesos. ¿Qué puedo hacer, señor Víctor?
Uh-huh. ¿Usted compró la casa o la renta?
No, yo rento.
¿Usted renta? ¿El dueño sabía que existía un diablito en esa casa o no?
Sí, de hecho al dueño yo en su momento le informé y me dijo que él iba a ir a hacer el trámite de... Después yo le dije, mira, a mí me dijeron esto. Entonces dijo, okay. Ya él tampoco fue, yo después yo le pregunté, mira, ¿qué le dijeron en la comisión? Dice, la verdad no he ido. Uh-huh. Y la verdad ya no le movió nadie.
Uh-huh. Pero sí saben que había un puente para robarse la luz.
Sí, no, ellos fueron, ellos lo vieron 4 o 5 veces, ellos fueron y acudieron a revisar y vieron que evidentemente pues estaba puenteado porque si no, no hay luz, estaba bloqueado el medidor.
Ah, okay, entonces fue un asunto intencionado para no quedarse sin energía, pero la CFE, según ustedes dice, estaba enterada.
No, yo le dije a la chica, le dije, oiga, no quiero tener un problema porque el medidor está puenteado. Ajá. Y usted no se preocupe, aquí ya estamos enterados, ya los técnicos ya fueron y ya revisaron, usted no se preocupe por eso.
Bueno, ¿y qué le dice el dueño? ¿Él se va a hacer responsable o a usted le están cargando todo? Porque si usted tiene un contrato de arrendamiento, el dueño se va a zafar, ¿eh?
Sí, no, yo lo que pasa es que apenas fue antier, yo acabo de ir apenas ayer a ver el problema y me dijeron que son 40,000, yo apenas lo voy a revisar con el dueño.
Claro. Pues bueno, hable con él, pero esta semana que vinieron del Instituto de la Defensoría Pública nos explicaban que ellos también son expertos en anular ese tipo de cobros de multas onerosas cuando la Comisión Federal de Electricidad no tiene los elementos suficientes para justificar que usted en efecto se estaba robando la energía. Sobre todo lo que dice el Instituto de la Defensoría Pública es que la Comisión hace cálculos desproporcionados que llegan a tener estos cobros de 40, 50, 100 mil pesos, y jurídicamente hay la manera de tumbárselos todos. Que se pague lo justo, sí, y si hay una sanción, pues que corresponda en este caso, pero que no haya un cargo muy oneroso. Entonces, mi sugerencia es, vaya hablándoles para que le digan, vaya hablándole al dueño para ver qué va a hacer, y si el dueño no se va a defender, usted defiéndase, porque le van a cargar a usted la responsabilidad, y eso puede ser más bien más adelante en un problema. Le voy a pasar un teléfono de contacto y un domicilio para que usted vaya al Instituto de la Defensoría con... No sé si le entregaron algún documento o cómo le están justificando que le van a cobrar eso.
Sí, dejaron un par de documentos, digo, a final de cuentas no me explicaron nada del por qué el monto, simplemente ese es el monto. De hecho eran 50,000, señor Víctor.
Sí.
Pero como fui a hablar, me hicieron una propuesta de 40,000.
Ah, bueno, no, pues gracias por el descuento. No, defiéndase ante el Instituto de la Defensoría Pública, hay que demandar a la Comisión Federal de Electricidad, ellos le van a explicar. ¿Qué le queda más cerca, la Ciudad Judicial o el centro de Guadalajara?
Ciudad Judicial.
Muy bien, entonces hay que presentarse a la al Instituto de la Defensoría Pública en el edificio XB, así lo va a tener que buscar, edificio XB, en planta baja, el número es ahí en Ciudad Judicial, acuérdense que es Periférico Gómez Morín, 7727,
sí.
Y el teléfono de contacto, por si no los encuentra o algo, para que se comunique es 3337,
sí.
77,
sí.
8200. Y la extensión es la 2034 y 2035.
2034 y
2035. Llévese todos los documentos, exponga el caso, ellos le van a decir si se interpone un amparo, algún juicio de nulidad o lo que sea en contra de la multa, y ellos tienen esos procesos exitosos en contra de estos cobros elevados de la CFE, ¿sí?
Perfecto.
Acérquese, señor, con ellos.
Te agradezco mucho.
Gracias.
Te agradezco mucho la ayuda.
Y buen día, suerte. Bien, vámonos con... Bueno, tenemos que ir a la pausa. Corte, Charlie, entonces, y regresamos enseguida. Llamadas del auditorio mientras llega la siguiente que va al aire, y está aquí el mensaje de Enrique Ocampo que dice: teléfono y domicilio del Instituto de la Defensoría Pública, lo acabamos de compartir, el de Anillo Periférico 7727, edificio XB, planta baja, en Ciudad Judicial, teléfono 3337778200, y el del centro, Pino Suárez 527, Colonia Centro, Barranquitas. Esto es justo detrás del Palacio Federal, ahí lo va a encontrar. No en la cuadra inmediata, así luego atrás del palacio, sino a la otra, como si fuera usted al Hospital Civil, es Espino Suárez, y ahí los va a encontrar. En otro más dice Isabel Vargas, Plaza de las Banderas, hay un parque, pero tiene mesas que no lo riegan y está seco, gracias. Y dice Ernestina Alonso, en Circunvalación Oblatos y San Patricio, semáforos descompuestos. Tabarean Anónimo dice que quiere saber por qué quitaron la ruta 13, que entre la ruta 275 ya reportaron y no hacen caso. Hay que denunciarlo a la policía, a la Secretaría de Transporte, para que ellos revisen el derrotero. 33-38-19-2400. Le repito, 33-38-19-2400. Y tenemos más de la participación del auditorio. Voy con los chats, que ya llegaron también algunos, para que no se nos haga tarde. Aquí hay una nota de voz y continuamos luego con la participación en vivo. Charlie.
Hola, Víctor, ¿qué tal? Buenos días. Víctor, una pregunta. Por ahí estaba oyendo hace 2 días de un señor que habló de la pensión. Y quisiera hacerte una pregunta. Fíjate que mi suegro se pensionó por invalidez en el 2007. Él tiene la ley del 73. Solo quisiera saber si es normal que él esté recibiendo a la fecha menos de 3,100 pesos en su pensión, porque creo que estaba escuchando que hay una pensión mínima garantizada. Él recibe 3,100, yo le decía que se me hace muy poco. ¿Hay algún modo de poder meter eso a revisión o algún mecanismo? No sé si me podrías dar de favor el teléfono de la señorita que muy amablemente asesora para todo este tipo de cosas del IMSS. Muchísimas gracias, Víctor. Repito, él fue por invalidez, se pensionó en el 2007 con la ley del 73 y solo recibe 3,100 pesos. Quisiera saber si esto es normal. Muchas gracias, Víctor. Que tengas buen día y buen fin de semana. Que descanses.
Bien, déjame te explico que precisamente entraba aquí al darte el teléfono de Patty y encontré que me había enviado un mensaje ayer y dice aquí, la ley 73, si es pensión mínima garantizada, siempre se paga sobre el salario mínimo. Nunca con valoruma. Y dice, cuando las personas se pensionan y es con pensión mínima garantizada, están pagadas en tiempo y forma conforme a la ley. No se pagan en valoruma, es lo que ella respondía. De todas formas, a ti te voy a pasar el teléfono de Patty para que tú le marques y te puedan orientar. Ella analizará el caso, les dirá en qué términos se expidió, si todo fue legal, si todo fue normal, y si no hay, hay alguna irregularidad, les recomendaría qué hacer para poder solicitar a lo mejor una revisión, que entiendo que ese es el proceso, pero ahí está, comunícate con ella para que te pueda dar una mejor orientación. Dice otro mensaje, por favor, ¿qué módulos están abiertos mañana para recoger la credencial del INE? Eso lo sabe luego en Juan Carlos, déjeme le pregunto a ver si está disponible para que nos conteste. Es más, creo que tengo a Juan Carlos aquí en el chat de Metrópoli, no sé, no, déjeme lo busco por acá y le preguntamos. Se supone que en este momento los módulos del INE están operando con normalidad. Yo le sugeriría que entre a la plataforma para que intente hacer cita para ver si hay una disponible y si no, se presente al que esté más cerca de su domicilio. Y si no, a ver, ahorita si nos contestan del INE, se lo transmito. Muchas gracias. Déjeme lo anoto aquí, porque tengo ya otra persona esperando en línea telefónica y quiero escucharla. José Pilar Guadalupe Flores, muy buenos días. ¿Cómo está usted? ¿En qué le podemos ayudar?
Mire, yo tengo un puesto en la Avenida México y Yaquis. Uh-huh. Y ¿cómo se llama? A un lado de Galería del Calzado sobre el Camellón. Entonces yo me traje a una hija de Toluca, uh-huh, para poderla ayudar. Y estuvimos trabajando, por decir, como 6-7 meses, nada más de que me pasó una... Tuve una enfermedad, uh-huh, de neumonía.
Sí.
Y me estirparon 3/4 partes de mi pulmón.
Entiendo.
Derecho. Uh-huh. ¿Y cómo se llama? Y me entubaron. Estuve 3 meses en el hospital civil.
Sí.
Y ya ahorita tengo 5 meses afuera. Nunca, no me ha dado un peso ni para comprar pañales, ni comprar alimentos, ni leche, uh-huh, ni bolsas, porque yo no puedo comer por la boca.
Sí.
Como por una sonda gástrica que va al estómago, uh-huh, y me quitaron una por el cuello, me hicieron una como cándula que me metieron para poder respirar con oxígeno, y ella no me ha dado ni un peso. Entonces ya me siento un poquito mejor y le he pedido mi puesto, uh-huh, y me dice que no me lo va a dar.
Ah, caray.
Porque ella gastó mucho en el hospital civil, pero eso es mentira. Uh-huh. En transparencia del hospital civil no me cobraron un solo peso a mis otros hijos.
Uh-huh.
Entonces yo quiero que por medio de ustedes o del ayuntamiento que me está oyendo, que me devuelvan mi puesto. Yo estoy malo, señor.
Uh-huh. Oiga, ¿y usted se puede presentar a alguna oficina de gobierno? ¿Puede caminar o no puede caminar?
Sí puedo caminar, señor, con bastón o con andadera.
Uh-huh. Pero usted se va a hacer solo, ¿usted se va a hacer solo de cargo del puesto o alguien le va a ayudar?
Mi hija la más chica se va a quedar conmigo.
Uh-huh. Y la que se quiere quedar con el puesto es la otra, la grande.
Sí, es la mediana. Sí, digo, me amenaza porque ella es abogada.
Uh-huh.
Y entonces me dice, hazle como quieras, no te doy nada. Uh-huh. Entonces yo tengo muchos gastos ahorita. Entonces digo a mis hijos, usted me da pena con ustedes porque están gastando su dinero y mis nietos.
Uh-huh.
Entonces yo lo que yo quiero es estar con mi hija trabajando ahí en el camellón para que pues me distraiga un rato, no estoy encerrado.
Uh-huh.
¿Eh? Ahora mi casa la tiene hecha un asco.
Uh-huh.
Me puede dar hasta alguna infección, porque soy abierto del cuello.
Uh-huh.
Y luego de todo esto me siento mal, le digo, tú no me das un solo peso, te subes y bajas y te vas.
Uh-huh.
Y es mi negocio, le digo, yo tengo ahí 50 años trabajando y hay testigos que sí lo atestiguan que yo tengo ahí 50 años trabajando.
Uh-huh.
Entonces le pido encarecidamente a usted y a las autoridades que me dé mi puesto.
Claro, ¿usted tiene un papel que justifique que la licencia está a su nombre?
Sí, tengo permisos anteriores.
Uh-huh. ¿Y este año quién lo habrá renovado? ¿Ella?
Mire, lo que pasó es una cosa.
Hey.
Me atrasé en los pagos porque tuve a mi esposa muy enferma, insuficiencia renal,
sí,
crónica.
Uh-huh.
Y estuvo 10 años con esa enfermedad tan mala.
Uh-huh.
Y no, dejé de pagar un tiempo. Y entonces, ¿cómo se llama? Pero seguí trabajando porque el ayuntamiento no me molestaba.
Uh-huh.
Hasta ellos son buenas gentes, ¿me entiendes?
Sí.
Entonces yo lo que quiero es ya metí una solicitud para que salga el próximo permiso a nombre de mi hija, porque yo ya estoy grande, ya tengo 74 años,
sí.
Luego enfermo, me duelen mis pies, mis manos, no las puedo levantar bien.
Sí.
Entonces lo que quiero es, si ya me dan el permiso o antes, yo quiero trabajar para cubrir esos pagos del ayuntamiento.
¿Y qué le contestaron cuando hicieron la solicitud?
No sé.
¿Qué le contestaron cuando hicieron la solicitud?
Es como se llama, me dijeron a mi hija que se esperara, pero el puesto sigue dando servicio, aunque no es la misma calidad de trabajo y de esfuerzo que yo metía. Yo siento que tengo que estar ahí con mi otra hija.
Sí, pero contésteme lo importante, le quiero consultar a usted si cuando presentaron esa solicitud de cambiar el permiso a nombre de su hija, la menor, ¿qué le respondió el ayuntamiento? ¿Se puede, no se puede? ¿El permiso sigue estando a su nombre?
Sí, sí va a poder. Que sí, sí va a poder. Nada más que yo le digo a mi hija, dame mi puesto para hacer ese pago. Porque mi hija, la que va a quedar la más chica, perdió su trabajo por darme atención y cuidarme.
Sí. Pues mire, una cosa es muy sencilla, que es la que usted pueda poner el nombre del puesto, el permiso del puesto a nombre de su otra hija, porque usted sigue siendo el titular. Tendrá que regularizarse, tendrá que pagar o conveniar con el ayuntamiento si lo hacen pagos o ver cómo lo hace para que se pueda hacer el cambio. Ahora, lo difícil va a ser recuperar el puesto, porque si la otra hija está posesionada, pues ella tiene llaves, candados y ella está ocupando el espacio. Y creo que ahí lo que urge es que se acerquen ustedes, usted y su hija, a la hija más chica, a Justicia Municipal de Calzada Independencia y Hospital, para que le expliquen lo que está sucediendo. Los mediadores busquen a su otra hija y le hagan ver, el puesto es del señor, tú no puedes estar aquí, y en caso de que sigas insistiendo con eso, el señor tiene la posibilidad de demandarte por esta vía o pedir el desalojo y sacarte del lugar. Es lo que se tiene que hacer. Seguramente su hija, la mayor, se va a defender con uñas y dientes, pero usted tiene la razón jurídica en este momento. Si el permiso está a su nombre, si ella no lo ha cambiado a su nombre, entonces todavía se puede defender, pero el ayuntamiento nada más le va a resolver lo administrativo. Es decir, explicar y justificar de quién es el permiso, la autorización que se tiene ahí, pero para el desalojo ya el ayuntamiento no creo que intervenga, eso lo tendrá usted que ver con la autoridad pues estatal, la fiscalía, para que le ayuden, a menos de que el municipio tenga alguna figura jurídica, que no sé si exista, tendríamos que revisarlo, en donde el ayuntamiento demande que el ocupante o el usuario del puesto sea el titular del permiso, y de no ser así, pues que se le clausure. Pero eso le genera a usted problemas, porque entonces la clausura está sobre el permiso que está a su nombre. Necesitamos analizar esto con mucho cuidado. Por eso le digo, si usted puede caminar con todo y bastón, váyase a Justicia Municipal de Calzada Independencia Hospital en este momento o el próximo lunes temprano en la mañana y acérquese para que les diga lo que está ocurriendo y que ellos le expliquen qué es lo que se puede hacer. Le van a decir, miren, el escenario A es resolver este punto, en el escenario B es este otro, y en caso de que así no se pueda, hacemos lo siguiente, que es el escenario C. Necesita acercarse con ellos para que le ayuden a gestionarlo. Es un asunto familiar, así que tiene que resolverlo de la mejor manera.
Sí.
¿Sí? Hable con su hija entonces y dígale, le repito el domicilio, Justicia Municipal está en Calzada Independencia y Hospital, en el centro, cerca del Hospital Civil Nuevo. Le repito, Calzada Independencia y Hospital. Ahí dice el letrero, en grandote, Justicia Municipal. Tienen que llegar ahí de manera directa.
Está bien.
Sí. Y ya vemos mientras en el ayuntamiento que nos ayuden a verificar a nombre de quién está el permiso, qué situación tiene y si se puede hacer alguna gestión para que le salga más barato el regularizarlo y ya discipline a su hija también de que de aquí en adelante, cuando arreglen el conflicto, no deje de pagar, porque también el ayuntamiento le puede cancelar ese permiso.
Está bien.
Bueno, ándele pues. Muchas gracias. A usted, hasta luego. Pausa, Charlie, sí, ¿verdad? Corte entonces y regresamos después de la pausa. Vamos con los mensajes de chat y luego nos vamos con las llamadas y la participación en vivo. Aquí dice lo siguiente, mi pensión del IMSS es de 3,700 mensuales. ¿Puede darme el teléfono de un abogado que pueda hacer el juicio para que me igualen la pensión mínima actual? Bueno, antes que el juicio, creo que lo primero es que se revise el tema digamos, en lo administrativo, le voy a pasar el dato de la especialista en pensiones que le puede asesorar si eso es posible o no es posible en relación a su situación ordinaria. Ayer alguien me explicaba, no lo pudimos leer porque llegó ya tarde el mensaje, pero tiene mucha razón. Las pensiones que se están entregando, que se entregaron en años pasados a personas con ley 73, obedecen también a los sueldos con los que los tenían registrados sus patrones. Desgraciadamente, muchas personas han aceptado, equivocadamente, que el patrón les dé, por ejemplo, de alta en el IMSS con el sueldo mínimo, y por fuera en efectivo les daban en lo que era el famoso sobre amarillo el resto del dinero. No sé, imagínese usted que le pagan frente a la nómina o registrado formalmente 3,500, pero usted en realidad gana 17 o 18 mil pesos. Entonces, en ese caso, pues usted sí recibe su sueldo como debe de ser, ¿no? Le dan una cantidad suficiente, pero paga menos de seguro y de Infonavit. Entonces, cuando llega a su edad de jubilación y se hace el promedio de todos los años, lo que está ocurriendo es que le están promediando con ese sueldo bajititito que tenía y no le van a dar más, porque para el IMSS es lo que usted estaba percibiendo. Si usted hubiera admitido que le integraran el salario completo, aunque le bajaran las deducciones correspondientes por IMSS e Infonavit, tal vez su pensión sería mejor, o si hubiera aspirado a tener la posibilidad de pagar la modalidad 40, también hubiera crecido. Pero entonces es una serie de números y unas condicionantes muy particulares que yo no me sé de memoria, soy honesto, lo he dicho, para el Seguro Social no soy experto, y creo que los expertos son gente como Patti o como la licenciada Claudia del Rocío, que le pueden orientar. Así que mi sugerencia es, comuníquese, márqueles, dígales que le puedan orientar, exponga su caso, que vean sus papeles y le van a dar una solución. Ellos le van a decir con claridad, mire, su asunto ya está cerrado, no se puede hacer nada, o si se puede hacer, lo podemos hacer de esta forma, si lo hace conmigo le cuesta tanto, o si no, va usted a tal lugar y ahí le pueden cobrar otra cantidad. Ustedes eligen, pero esa es una de las razones por las que tal vez muchas de las pensiones son tan bajitas. Revisen sus antecedentes, su histórico de sus patrones, cómo fue su relación, a qué acuerdos llegaron. ¿Se acuerdan de algo así? Bueno, pues también ahí está un poco la consecuencia. Luis Vázquez dice, quiero saber dónde se pueden reportar congestionamientos viales y semáforos descompuestos. Dice, es ridículo el trabajo que atiende la grieta Minerva sobre semáforos en el tramo de prolongación Mariano Otero hacia Periférico. Hay semáforos y vueltas con flecha que entorpecen de sobremanera el flujo vehicular en horas pico. Y me piden el número del abogado penalista, es lo que dice, bueno, es le voy a pasar el de los del Instituto de la Defensoría Pública, porque ellos son los que están en este momento atendiendo esas situaciones, y depende del caso le pueden orientar o derivar con quien le pueda resolver. Ellos se ponen a sus órdenes. Ahí se lo dejo. Uno más, porque nos tenemos que ir a las llamadas. Dice otro, necesito desapoyo para conseguir trabajo, reparo ropa en casa, estoy en proceso de jubilación, pero no puedo dejar de percibir algo. Dice Marta Torres, tengo 61 años, dice, deben saber que esos procesos tardan mucho, es lo que refiere en su comentario. Llamadas, Carla Martínez, ¿pueden repetir la convocatoria de la tarjeta de estudiante? ¿De qué edad y si es gratuita o si tiene algún costo? Entre a notisistema.com, ahí está la nota de nuestro compañero Edgar, y creo que va a ser más sencillo que pueda encontrar la información. Se lo recomiendo, www.notisistema.com, en la sección de noticias, información Jalisco, ahí la encuentra. Pablo dice, quiero reportar dos alcantarillas destapadas en Federalismo y Periférico Norte, y la otra está a 100 metros. Sofía González, ¿sí tienen el número de parques y jardines de Tlaquepaque? No lo tengo, pero se lo consigo enseguida, si alcanzamos. Ana Hernández, les envío un WhatsApp, ojalá lo puedan leer. ¿Pero de qué número no dejó, Lulu? ¿De qué número lo dejó? Vamos a ver si la encontramos. Víctor Aguirre, hace 15 días, desde que registré mi teléfono, como obliga el gobierno federal, he recibido llamadas de extorsión, supuestamente de bancos, donde están haciendo cargos. Les pido los últimos números de mi cuenta y mejor cuelgan. Yo antes no recibí estas llamadas, pero desde que registré el número, me han llegado mínimo 10 llamadas. Fíjese que, le digo, como usuario de telefonía pública, de telefonía celular, no es ese el problema, ¿eh? El problema es que seguramente de manera circunstancial usted recibió algún mensaje o alguna comunicación que permitió tener acceso a sus datos personales y lo están molestando. Yo, de hecho, registré mi teléfono, le digo mi caso personal, prácticamente desde que se lanzó la convocatoria, y a la fecha no he recibido una sola llamada de molestia de extorsionadores, por ejemplo. Entonces no es mi caso. No digo que a lo mejor no pueda pasar, pero yo dudaría que tenga que ver una cosa con la otra. Me parece que hay una combinación aquí de factores, pero usted, qué bueno que lo hace, que les pide la información y cuelgan, porque usted es una persona informada y no se va a dejar engañar. Pero no creo, insisto, que eso ocurra. Ahora, si eso sucede, comuníquese a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones para denunciar en el portal Soy Usuario que su teléfono está comprometido. A ver si ellos le pueden ayudar. Vámonos ahora sí con Rocío, que está en el teléfono público, para ver qué necesita. Ya le estoy escuchando, dígame.
Sí, buenos días, Víctor.
Dígame.
Oye, es que mira, pasa lo siguiente. Ayer recibí una llamada de la inquilina de mi hija, que ella tiene un departamento en renta. Uh-huh. Y de pronto me dice, le voy a pasar al dueño del departamento de abajo porque hay un problema. Y yo, ¡oh, caray! Dije, en primera, o sea, lo que me molestó es que, o sea, le está dando los números a personas que no conozco, ¿verdad? Eso es una. Pero bueno, eso es aparte. La situación, Víctor, es que el señor pasa conmigo a hablar y me dice, oiga, hay un problema de la parte de la línea donde mi hija tiene el departamento, que es el segundo piso. Surgió un problema con el señor de abajo porque no sé quién estuvo echando basura al baño o cosas al drenaje que ocasionaron que se tapara el drenaje del departamento de abajo y pues empezó hasta ahí a salir todo. El señor me habla y me dice que está ese problema y pues que ocupa que le coopere. Que ya él ya contrató un fontanero y que le va a cobrar 5,000 pesos por destaparle el caño. Y yo me quedé así de, ¿cómo? O sea, yo lo que pensé, Víctor, y no sé si esté equivocada, y yo se lo comenté a él, le dije, oiga, mi hija está rentando en departamento, el problema lo ocasionaron las personas que viven ahí, porque mi hija tendría que pagar una situación de ese tipo cuando no, mi hija no vive ahí, ella no está rentando. Dijo, porque son los dueños. Y le dije, no, espérame, le dije, tu departamento está solo y creo que eso sí te corresponde a ti venir a arreglar eso. Le dije, pero aquí, le dije, el problema lo generaron los tres vecinos que viven a el segundo, tercero y el cuarto piso. Entonces el señor me dice, pues yo ocupo que me den 1,000 pesos mínimo para poder arreglar esto, dijo, porque entonces lo que yo voy a hacer es que le voy a decir al fontanero que me arregle nada más mi drenaje para que baje por donde tenga que bajar y se vaya al drenaje general. Y pues el drenaje, el tubo del bajante de todos los departamentos que restan, pues se va a quedar tapa. Entonces, pues ahí dijo, las aguas sucias pues se van a empezar a salir por los tres departamentos y pues eso ya no va a ser mi problema. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Le dije, yo me voy a asesorar, le dije, porque la verdad no me suena lógico lo que el señor quiere, aparte de que el señor ya está con una amenaza de hacer esto si no se le da 1,000 pesos, porque aquí la cosa es que el señor, yo le dije, pero es que, le dije, a ver, si fuera de esa manera y cooperáramos todos, le dije, también busca a los otros vecinos, le dije, no nada más estén pasando mi número para que tú te comuniques conmigo, le dije, porque yo a ti pues ni te conozco ni nada. Y el señor dice, pues el vecino del tercer piso pues dicen que ni abre la puerta ni él quiere saber nada, dice, yo no tengo problema en pagar los 1,000 pesos de él. Y yo dije, ¿cómo? Y yo sí, y a mí se me está exigiendo y a nosotros sí nos está amenazando con que va a tapar el bajante de los otros departamentos. Y yo me quedé pensando, dije, pues no sé si el señor tiene claro lo que dijo, porque pues eso es una, para mí es una amenaza, y no sé si el señor se metería en problemas al querer hacer una cosa de esas, Víctor, y no sé si tenga la razón en él exigirle a mi hija que le dé el dinero para poder pagarle al señor lo del trabajo, y si realmente el trabajo amerita esos 5,000 pesos. Uh-huh.
Bueno, a ver, muchas de las preguntas que usted hace se responden solas. Lo primero, no tiene derecho de cobrarles de esa forma. Segundo, él también, estoy entendiendo que es el del edificio del departamento de abajo, ¿no? El que está en la planta baja.
Sí, el que va al ras del suelo.
Bueno, entonces, él tendría que tener un dictamen o una evidencia de que ustedes han sido los responsables de que esté tapado, digamos, el drenaje. Porque de lo contrario, pues no encontraría algún elemento para que usted se pueda hacer responsable de ese servicio. Ahora, lo que hace la gente pensante y decente es citar a una reunión vecinal de manera cordial y amable en la que se exponga el problema, pasen a ver todos cuál es el asunto, dónde está tapado, por qué no baja el agua, o que se den cuenta y que frente a todos, de preferencia, el fontanero del diagnóstico y diga, ¿saben qué? Está tapado, esta línea viene de acá, muy probablemente alguno de los objetos que se pasaron se atoró, vamos a hacer un sondeo a ver si con eso se termina, o tenemos que hacer una reconstrucción, quitar el tubo, ponerlo, y eso cuesta, el escenario A cuesta tanto, el escenario B cuesta tanto, y ustedes deciden si este presupuesto les sirve, pagarían de a tanto. Y no puede hacer eso de que ese como el de arriba no me contesta, yo pago por él, no, pues entonces usted también cierra la puerta y no conteste y que paguen por usted. O sea, el señor tiene un discurso muy ilógico. Yo lo que él no puede taponar el drenaje porque se mete en un problema legal. Entonces, lo que usted tiene que hacer es acercarse inmediatamente a la Procuraduría Social de Tlajomulco de Zúñiga. Ahí está el departamento, ¿no? ¿O dónde está?
Está en el fraccionamiento Castaña.
¿Pero de qué municipio?
De aquí de Tlajomulco.
Bien, entonces, es en la Procuraduría de Tlajomulco, Procuraduría Social, para que se cite al señor este rijoso que quiere ser el organizador ahí de la fiesta y se le exponga y que le digan, a ver, de acuerdo, entendemos que pudiera existir una responsabilidad, uno, hay que comprobarla, dos, hay que justificar el gasto y tres, hay que comprometernos a pagar. Y todo eso se anota en un acta en la que se establece que vamos a reunirnos, que lo vamos a analizar, que nos van a dar un diagnóstico y de lo que salga entre todos los cuatro pisos, nos comprometemos a pagar, no solamente uno y el otro que no hable, pues se queda ahí arriba sin que nadie lo moleste, ¿no? Eso no se puede hacer. Entonces, a menos de que, por ejemplo, si son cuatro departamentos, tres se ponen de acuerdo en dejar fuera el otro, pues bueno, ya es su asunto para ustedes vivir bien. Pero no digamos que unos sí paguen, otros no paguen, eso no es correcto. Entonces, yo le sugiero acercarse y decirle con toda la firmeza, sobre todo su hija que es la dueña, a ver, lo hacemos, pero lo hacemos ante la Procuraduría Social con documento en mano, con un diagnóstico bien hecho de un fontanero, y yo te advierto aquí que si tú me tapas el drenaje, entonces yo voy a ir sobre de ti, porque si mis muebles se dañan, mi edificio se daña, entonces te voy a demandar por daños, y esa va a ser diferente. Cuando la persona vea que se expone más de esa manera a llegar a un buen acuerdo con ustedes, creo que tiene que ceder, pero necesitan hacerlo ver su suerte, es decir, que se presente ante las autoridades para que entienda que sí se pueden hacer las cosas, pero se pueden hacer de manera responsable, ordenada, respetuosa y lo más importante, legal. ¿De acuerdo?
Okay, sí, porque digo, a mí no me gustó la forma en que él, digo, entiendo que está desesperado porque el patio está literalmente sucio, pero es lo que yo le dije a él, le dije, mi hija no vive en el departamento, tampoco le dije, entonces habla con las personas y dile, a ver, ¿qué pasó? ¿Por qué? Por alguno de ustedes el drenaje se tapó. Entonces ahí es lo que yo le decía a él, a ver, es que mi hija no vive ahí, porque estás hablándome a mí y estás exigiendo que se te pague esa cantidad de dinero.
Claro. Entonces, a ver, para no entretenernos porque el tiempo se agota, anota el número que le voy a dar, que es de la Procuraduría Social de Tlajomulco. ¿Lista?
A ver.
Córrame porque se nos va el tiempo y nos tenemos que ir.
Sí, dime.
3332.
3332.
83.
83.
4400.
Ah, ok, sí, ya.
Bueno, pero la extensión de la Procuraduría es la 4420 o 4421.
4420-4421.
Así es. Acérquese y si no vayas a la presidencia del CAT, ahí le pueden recibir, escucharla, haga usted el citatorio, mándalo llamar y que su hija se presente y lleguen a un buen acuerdo. Nada más dígale, a ver, yo sí quiero ayudar, pero lo vamos a hacer con el ayuntamiento de testigo para que esté en un papel quede bien asentado cuánto paga cada quien, a quién le corresponde, que nos den una información con toda claridad de qué es lo que ocurrió, porque si no, igual, ¿qué le parece si yo voy y llevo el equipo y le cobro 20,000 y me salen dos? O sea, tampoco se vale. Necesitamos tener la certeza de que hay un diagnóstico confiable. Se puede sondear la tubería, se puede meter un equipo que es una espiral que se revisa para tratar de destapar primero con maquinaria, y en el peor de los casos, si es algo sólido e imposible de penetrar, pues hay que quitar la tubería, pero eso es una obra mayor y de toda la torre, y necesitan involucrarlos a todos porque van a excavar. Entonces no es como tan sencillo, pues, ¿no?
Así es. Pues te agradezco mucho tu respuesta, Víctor, y pues ya estoy, ya me siento un poquito más, ya como más respaldada, pues, en la información, y pues también,
sí,
pues, hacérselo ver al señor.
Claro, acérquese a la Procuraduría, ellos le van a ayudar a mediar ese asunto. Muy amable.
Sí, muy amable, Víctor, gracias.
Gracias y muy buen día. Vámonos a la última pausa, Chelo, ya no te debo pausa. Te debo una, bueno, corte entonces y regresamos. Otra llamada de Paulina Sandoval. Adelante, ¿cómo te podemos ayudar, Paulina? ¿Cuál es tu problema? Cuéntame, por favor.
Hola, buen día. Lo que pasa es que tuve algunos problemas con una aseguradora de auto, uh-huh, que pues no responde y tiene como tal un pésimo servicio en cuanto a la resolución de siniestros.
A ver, cuéntame, ¿qué pasó?
Bueno, en sí, yo tuve un accidente en diciembre. Uh-huh. Y el ajustador me comentó que iba a acudir de esta evaluadora CHUP un evaluador a mi domicilio a evaluar el reporte de daños, y nunca se realizó esa visita que se me prometió. Uh-huh. Y yo tuve que ir a las oficinas a solicitar como tal el servicio, y no me respondieron.
Uh-huh. ¿Y qué ha pasado de aquel momento para acá?
¿Cómo?
¿Qué ha pasado desde entonces acá a la fecha?
Después acudí, en el taller me comentaron que sí, ya les habían pasado el reporte de daños a la aseguradora, pero la aseguradora no me respondió. Al final de cuentas, el taller me solicitó 12,000 pesos para que yo pudiera, para que me pudieran reparar mi carro, y uh-huh, me decían que yo no podía sacar el carro de la aseguradora del taller para repararlo por mi cuenta, porque ya estaba como el convenio con la aseguradora, por así decirlo.
Uh-huh. Pero la aseguradora no te pagó, tú tuviste que pagarlo.
Sí, la aseguradora no me contestaba. O sea, acudí 5 veces, uh-huh, a solicitar el reporte de daños, a la evaluación. En una ocasión me comentaron que ya tenían el deducible y no me hicieron, no me atendieron, que porque la evaluadora se encontraba comiendo. Uh-huh. En otra ocasión me dijeron que ella misma, después, cuando me atendió allá en la cuarta vez que acudí a las oficinas, me dijo que estaba de vacaciones y que por eso no pudo haberme atendido durante el mes y medio que había pasado desde mi siniestro. Uh-huh. Y tuve que realizar una queja en la Condusef, pero okay, también no obtuve como respuesta como tal, hasta después de un tiempo de estar, pues ahora sí que entre peleas entre el taller, que con la aseguradora, porque no me contestaron, fue que la aseguradora respondió después de la queja de la Condusef. Sin embargo, investigando sobre este tema de esta aseguradora, me comentaba que en sí había mucha gente inconforme. De hecho, hay un chavo que conozco que hace 2 años se le perdió, fue perdida total su auto, y hasta el momento tampoco le responden. Y me uh-huh, comenta, él es Didi, y me comenta que pues sí le ha afectado muchísimo en cuanto a su trabajo, en cuanto a, pues ahora sí que es un ingreso para... Uh-huh. Para solventarse, y que hasta el momento la aseguradora no le ha respondido, y que conoce al menos 20 personas más que están en la misma situación, que no tienen respuesta como tal.
Muy bien, sobre ¿tu asunto ya se resolvió o todavía no?
Sí, ya se resolvió.
Ok, bueno, pero entonces en este momento tu recomendación es que tomen en consideración y en alerta de que con esa aseguradora pues no es muy confiable, estoy entendiendo.
Sí, así es.
Muy bien.
Y también solicitar apoyo como para estas personas que sí, también tienen problemas como tal con esta aseguradora, que claro, podrían hacer para para poder agilizar
reclamarlo.
Sus trámites.
Hay que hacer una queja colectiva. Yo creo que si te parece el próximo lunes lo retomamos para poderlo revisar, porque en este momento se nos agota el tiempo. Te agradezco la llamada, pero vemos para poder juntar los casos. Muchas gracias.
Gracias, buen día.
Muy buen día. Y así despedimos este teléfono público. Le esperamos a usted el próximo lunes a las 11 de la mañana. Hasta luego.